ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Sobre todo en el público adolescente sucede esto, Salvador, y preguntan, ¿por qué hay que estudiar historia en la enseñanza media, secundaria? ¿Por qué hay que tener esta materia de mirar todos estos eventos? ¿Por qué hay que darle tanta importancia? Y los muchachos tratan de excusarse y no comprometerse con esto que es parte de nuestra vivencia, que hay que incorporarla. Allí está una cuestión importante en el siglo XXI.
Bueno, yo creo que todos los estudiantes no solamente cuestionan la historia, cuestionan todo lo que estudian, ¿no?
Es
decir, ¿por qué tenemos que estudiar geometría? ¿Por qué tenemos que estudiar matemáticas? ¿Por qué tenemos que estudiar geografía? ¿No? Es lo normal en la adolescencia quejarse de todo, ¿no? Pero hay algo que es importante, que la historia tal vez sea una de las más cuestionadas por los jóvenes, ¿no? ¿Por qué tengo que conocer todo esto del pasado? Y justamente creo que la pregunta misma y la rebeldía misma de esto habla de la inmadurez, ¿no? De que todavía no han entendido bien qué es la vida ni qué es la continuidad de la vida, y de que nosotros formamos parte de una cadena, que justamente la conocemos cuando conocemos la historia. Cuando vamos a la historia empezamos a saber de dónde venimos y también podemos quiénes somos, cuál es nuestra identidad, por qué tenemos esa identidad, ¿no? ¿Cuáles son las otras identidades? ¿Cómo se gestó esa identidad? ¿Cómo se gestó ese fenómeno que llamamos patria, ¿no? Es decir, la historia es lo que nos da identidad, pero además la historia también nos muestra cuáles han sido los errores de los hombres para que no volvamos a repetirlos. Y la historia no es solamente la historia grande, ¿no? Sino también es la historia pequeña, es la historia de hombres que lucharon en la ciencia, que lucharon en las artes, que trataron de dejar un legado a las generaciones futuras, que nosotros lo hemos recibido. Es decir, nosotros no hemos nacido por generación espontánea, ni la sociedad en la que vivimos ha nacido por generación espontánea. Detrás hay algo que es muy, muy grande y muy largo, que es nuestro pasado, y nosotros somos la continuidad de ese pasado. Y creo que ese es un tema como para tratarlo, pero además como para tratarlo con un especialista, con alguien que estudie historia.
Por eso tenemos un invitado que está, obviamente, enfocado en el estudio de la historia, y más específicamente, el profesor que has invitado tiene una especialización en el siglo XX.
Sí, tiene una especialización en el siglo XX, pero quiero decirte que se recibió con medalla de oro.
Ah, mira.
¿No? Es muy calificado como profesor y es un hombre dedicado a la historia desde hace mucho tiempo y dedicado también a la docencia.
¿Quién es nuestro invitado?
Ese es nuestro invitado, el profesor Claudio Nava, está con nosotros hoy. Estamos hoy con el profesor Claudio Nava, profesor de historia. ¿Cuántos años tiene de profesor?
27 años ya llevo como docente. Comencé en el año 89, ¿no? Así que ya es largo. Más que nada, los cambios culturales, sociales, que ha pasado desde los años 80 hasta ahora, es mucho realmente, ¿no? Quizá 27 no sea tanto, pero ha cambiado mucho la sociedad.
¿Por qué se estudia historia?
A mí particularmente me encanta, ¿no? Personalmente me encanta estudiar historia, conocer el pasado, de dónde venimos, nuestras raíces, pero si la pregunta es por qué enseñamos historia en la escuela a nuestros alumnos, quizás sea muy, muy clásico decirlo, ¿no? Pero estudiando historia uno ve, aprende los errores, los aciertos del pasado. Y es importante tener memoria acerca de lo que ha hecho bien el hombre y mal el hombre, ¿no? Porque el hombre tiene cualidades muy positivas y muy negativas, y así como ha llegado a la luna, ¿no? Y ha hecho avances tecnológicos, también ha lanzado la bomba atómica, ¿no? Y son todas cosas que uno tiene que memorizar. No es importante la historia, es una de las ciencias esenciales, creo yo, ¿no? Mi consideración.
Ahora, Cervantes ya lo decía en el Quijote, que era la advertencia de lo porvenir, ¿no?
Ahora, esa advertencia, ¿se escucha o se repite siempre la misma historia?
Y tengo que ser pesimista. Lamentablemente se repiten, ¿no? Los grandes desastres de la antigüedad, del Imperio Romano, griego, persa, los genocidios, ¿no? Que es una nota muy trágica, es decir, lo que pasó con el pueblo judío, y uno lo vivió en la guerra civil en Yugoslavia. Es decir, lamentablemente el hombre no aprende de sus errores, ¿no? Que el objetivo mío en la enseñanza de historia es que aprendamos esos errores, pero lamentablemente el hombre tropieza una y otra vez, ¿no? Pero igual creo que es importante sembrar, ¿no?, en los jóvenes y mostrarles las cosas que se hicieron mal para que no se repitan en nuestro país, en América Latina y en el mundo, en todas partes, ¿no?
Los jóvenes que ingresan a un colegio medio para estudiar historia, ¿valorizan realmente la historia? ¿Están preparados para eso? ¿O esta sociedad del presentismo es más poderosa que la educación?
Bueno, ha dado la clave justamente. Es el gran problema que tengo yo en la enseñanza en historia, ¿no? Pero no es un problema privativo solo de los adolescentes. Es un tema que abarca toda la sociedad. El hombre actual, la mujer actual, vive solo el día de hoy y el presente. Ha perdido la ubicación, la temporalidad, la ubicación espacial, ya no la tiene. No solo interesa lo que va a ser hoy, el fin de semana largo, los últimos productos que han salido. Y los chicos, los alumnos, es un reflejo de esa sociedad. No entienden bien lo que ha pasado hace 50 años, hace 100, no entienden la antigüedad. Es el problema más grave que, lo que usted me ha preguntado, es justamente el problema más grave que uno afronta en la enseñanza. Uno le habla de, le enseña acerca de Grecia, y yo cuando veo las caras de los chicos me doy cuenta que no entienden de la civilización griega, si ha pasado hace 100 años, 50, si queda en Asia, África, si es algo que sucedió junto con los dinosaurios. No saben si sucedió junto con el descubrimiento de América, junto con la Revolución de Mayo. No tienen ubicación temporal, solo se vive el presente. Es el gran problema que hay en la educación. No, yo lo percibo totalmente. Los chicos no distinguen si es la Revolución de Mayo es simultáneo con el Imperio Romano, si los incas es junto con los persas. Ese es el gran problema. Se ha perdido la perspectiva histórica. Pero no creo que sea solo de los adolescentes, es la sociedad, ¿no?, la que solo está situada en el presente.
Ahora, cuando se estudia historia, Sábato decía, a lo mejor hay que empezar en sentido contrario, porque si uno empieza desde los persas y empieza a venir para acá, no es lo mismo que decir, vamos a estudiar la historia presente y ver después ir buscando las raíces. Era un poco alocado lo que en su momento, lo que él decía ya por la década del 60, que él decía que incluso la literatura había que empezar a leer los libros modernos primero para después llegar al Quijote y no empezar del Quijote para acá. ¿Qué es lo que opina como profesor acerca de esto?
Bueno, es justamente lo que dice Sabato, es lo que opino yo. Eso en realidad se enseña en la historia, en pedagogía acerca de la historia, y es una visión prospectiva, se llama justamente. Y es mi lucha que justamente tendría que aplicarse en las escuelas. Yo no puedo comenzar como docente a enseñar historia antigua de Grecia, de Roma, a chicos preadolescentes de 12 años. Todavía no entienden, no tienen la capacidad de abstracción para eso. Realmente esos temas serían para la última instancia del secundario. Y uno debería comenzar con cosas más concretas, más vinculadas a su realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero los programas de enseñanza son muy anticuados y siguen la linealidad histórica, de comenzar con la prehistoria y llegar a lo contemporáneo. Y por lo tanto, la mayoría de los chicos cuando estudian la antigüedad, lamentablemente se lo pierden, no captan, no entienden qué es eso de la antigüedad, ¿no? La mayoría, un 80%, hay algunas excepciones honrosas, ¿no?, pero son pocas.
La historia contemporánea, la historia que nosotros estamos transitando y viviendo, ¿cuándo se estudia entonces? ¿En el último año, en la última parte, se llega a estudiar la historia contemporánea?
A mí justamente mi inclinación es a la historia contemporánea, al siglo XX, es lo que más me interesa, y por suerte podría decir que me toca enseñarla, ¿no?, en varios cursos. Y llega aproximadamente a enseñarse cuando los alumnos tienen 17 años, ¿no? Pero se llega. Yo, en el caso mío, trato de llegar hasta el año 2000, 2001, el atentado de las Torres Gemelas, la crisis del 2008, las guerras en Afganistán, Irak. Yo particularmente trato de alcanzar esos temas. Me parece muy importante que los vean, pero sé que por quizá por mala programación o por el ajustado calendario, muchos docentes en la historia se quedan en los años 60, 70, 80 y se pierden esto último que para mí es esencial, no especialmente la década del 80 con la disolución de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, es básico que lo vean, ¿no? Y el neoliberalismo en los años 90. Para mí es esencial llegar.
Claro, porque sería una de las claves. ¿Cuáles serían las claves del mundo moderno desde el punto de vista histórico? ¿Cuáles serían los hitos que habría que marcar para decir, bueno, esto es lo que está dando la característica a esta sociedad en la que estamos viviendo?
Habría que pensar desde dos ángulos, ¿no? Los cambios políticos y también los cambios culturales, ¿no? Los cambios políticos, obviamente, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el advenimiento de la Unión Soviética, el comunismo, eso marcó un tiempo importante, ¿no? El ascenso de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial inició una etapa de bipolaridad, de enfrentamiento en la Guerra Fría entre dos bloques. Eso es fundamental, y después la década del 80 con la caída de la Unión Soviética, eso marca que quedó solo Estados Unidos por un tiempo, hasta el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. Esos son todos hitos importantes que sí o sí tienen que verse, pero también hay un aspecto cultural, hay que ver digamos el fin de la modernidad, la posmodernidad y todos los cambios, ¿no?, culturales. Eso también marca, ¿no?, la sociedad. Quizá en historia no podamos ver tanto de eso, es un ámbito más filosófico, pero eso también, ¿no?, el tema de la Ilustración, el Iluminismo en el siglo XVIII es fundamental, ¿no?, y después cómo se rompe eso a fines del siglo XX, ¿no?, los cánones de la modernidad, ¿no? Eso también es esencial, ¿no?
Justamente le iba a preguntar acerca de la relación que existe entre la filosofía y la historia, porque muchas cosas de... Bueno, siempre hay una gran discusión de si los filósofos son los que motorizan los cambios históricos o si únicamente los interpretan, ¿no? Si viene primero el cambio histórico y después el filósofo lo interpreta, o si la filosofía va modificando la realidad, si las ideas de los filósofos modificando la realidad. Y ahí, digamos que está dividido el asunto. Hay filósofos que dicen, nosotros marcamos rumbos, y hay otros que son más modestos y dicen, nosotros lo único que hacemos es investigar lo que está pasando y tratar de explicarlo. ¿Cómo interpretaría la relación filosofía-historia?
En realidad creo que hay un diálogo, ¿no?, entre las dos cosas, ¿no? Los filósofos interpretan su tiempo, el caso que yo mencionaba, el iluminismo, con Montesquieu, Rousseau, Voltaire en el siglo XVIII, interpretaban la sociedad de su tiempo y exponían sus ideas en sus libros, pero yo creo que esos libros después fueron leídos por muchos líderes políticos y produjeron consecuencias como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, así que yo creo que hay un diálogo entre la sociedad, entre la cultura y el mundo filosófico, pero una vez que se plasman las ideas, esas ideas después se multiplican y generan consecuencias, ¿no? Es el caso también de Carlos Marx, el marxismo, sus ideas que se plasmaron en un libro finalmente fructificaron y dieron la Revolución Rusa y la expansión del comunismo. La Revolución China también. Entonces yo creo que la filosofía, en realidad la filosofía creo que va primero, ¿no?, abriendo el camino, ¿no?, y produciendo consecuencias.
¿Y cómo ven las ideologías en el siglo XX? ¿La función que cumplieron las ideologías o que siguen cumpliendo las ideologías en el siglo XX?
Yo trato justamente de marcar, ¿no?, las dos tendencias principales, ¿no?, el liberalismo, el capitalismo, y el marxismo, el socialismo, ¿no? Es básico, ya se enseña en la historia del siglo XIX, ¿no?, incluso antes, XVIII, ya con Adam Smith, y sí, es lo que marcó el conflicto en el siglo XX, ¿no? Y al fin y al cabo, hasta la misma América Latina, con la Revolución Cubana y todo eso, tuvo las repercusiones, ¿no? El neoliberalismo, es decir, uno trata de enseñarlo en la medida que se pueda, ¿no? Porque imaginen que yo tengo alumnos de 16, 17 años y no es sencillo transmitir todas estas ideas, ¿no? Pero es para entender el siglo XX es básico comprender esas dos ideologías, el socialismo y el capitalismo liberalismo, ¿no? Es, para mí es fundamental.
Claro, porque eso está bien enraizado en la realidad y ha modificado muchas de los temas históricos de América Latina y de Europa, ¿no? Y todavía siguen vigentes, porque todavía están presentes. Ahora, la posmodernidad dice fin de las ideologías. ¿Se puede hablar realmente de fin de las ideologías?
Es una gran pregunta esa. Yo creo que es una gran pregunta. No creo que sea tan así, no creo. En el caso del socialismo, del marxismo, es conflictivo el tema, pero yo creo que hay mucha gente que todavía cree en el liberalismo, en el capitalismo, en el poder de la iniciativa personal, en la libertad de empresa. Creo que todavía hay muchas personas que creen en eso. Al contrario, muchos más bien plantean que el Estado benefactor de bienestar se está acabando y más bien hay que dar libertades. No, yo no creo que... Creo que todos tenemos ideas, todos tenemos algún planteo ideológico. En realidad yo no creo que el hombre se desprenda de las ideologías. Simplemente creo que estamos en una época de mayor descreimiento, ¿no? Y donde el hombre de pronto ya no... se podría decir picotea de un lado y del otro, ¿no? Y ya no tiene una ideología tan pura, es más pragmático, pero yo creo que las personas siguen adoptando ideas, ¿no? Ideología. Creo que tienen cierta vigencia aún.
¿Y qué peso, la última pregunta, qué peso tiene en todo esto el pensamiento religioso?
Yo creo que cada vez es menor, lamentablemente, no por la religión, ¿no? Sino porque creo que el hombre es un ser trascendente y que necesita respuestas trascendentes, ¿no? Pero creo que lamentablemente el peso cada vez es menor. En los libros de texto, en los textos de historia, justamente la parte espiritual, religiosa, cristianismo, aún la religión, el Islam, tienen muy poco peso, muy poco espacio, se estudia muy poco. Los libros de texto justamente van eliminando todo lo que sea sobrenatural en todas esas religiones, van relatando simplemente que son mitos. Yo creo que hay, lamentablemente, un gran desprecio hacia la parte espiritual y que es esencial, ¿no?, al ser humano, ¿no? Pero creo, lamentablemente, que la parte religiosa se va abandonando en estos tiempos, ¿no?
A pesar de que las fuerzas religiosas se están moviendo con poder en el mundo, porque el extremo fundamentalismo islámico se mueve como si fuera una fuerza religiosa, ¿no? Es decir, trata de hacer eso. Esperemos que Occidente no quiera contestarle pensando que somos una fuerza religiosa. Muchas gracias por la colaboración que estás haciendo a Tierra Firme y el deseo de que podamos tener un futuro mejor con mucha gente que piense la historia en serio.
Bueno, muchas gracias. Es un privilegio poder participar en este programa, ¿eh? Muchas gracias.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Allí nos planteaba entonces un desafío nuestro invitado de mirar la historia e integrarla a nuestra vivencia cotidiana de manera que podamos construir hacia adelante una historia diferente, Salvador.
Sí, y creo que además sería bueno subrayar que este hecho de despreciar todo lo que sea espiritual y hablar únicamente de el relato religioso como un mito
le está haciendo mucho mal a nuestra sociedad y le está haciendo mucho mal a la humanidad.
Le hace perder trascendencia, ¿no?
Uh-huh. La pérdida de trascendencia está en la base de toda la problemática del hombre moderno, en la angustia, en la falta de satisfacción, la insatisfacción, en la soledad, en el desamparo en que se ve sumido el hombre de hoy. Todas esas cosas son consecuencias de una crisis espiritual que se está viviendo en nuestro tiempo. Occidente tiene muy marcada esa crisis espiritual y no tiene salida el hombre si no mira hacia arriba. Y creo que si miramos un poco la historia nos vamos a dar cuenta que las fuerzas grandes que hicieron posible los grandes logros positivos de la humanidad siempre tuvieron una base espiritual sólida puesta en una fe firme, sobre todo en Occidente. Uh-huh. Los grandes creadores y filántropos que han beneficiado al mundo occidental siempre partieron de la base de que el hombre era un ser trascendente que merecía respeto y que era una criatura que había salido de las manos de Dios. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Realmente la concepción de el hombre como ser trascendente, y para eso tenemos que recuperar nuestra fe y nuestra confianza en el Dios de la eternidad.
Música de Henry Brod, compositor francés en Tierra Firme, en esta interpretación del quinteto Albert Schweitzer, compuesto por fagot, cuerno, clarinete, oboe y flauta, que nos dejaban entonces reflexionando mientras pensábamos en las palabras que resonaban de nuestra conversación con Salvador, nuestro invitado, sobre por qué estudiamos historia. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.